Durante la misma época en la que descubrí la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, otro acontecimiento importante marcó mi adolescencia. Fue cuando mi madre y mi padre emprendieron un largo viaje fuera del país y fui a vivir temporalmente a la casa de los abuelos. Recuerdo que el cuarto estaba adornado con algunas imágenes religiosas que contrastaban con los coloridos afiches de artistas rockeros que adornaban las paredes de mi habitación. Durante esos días, extrañé mi colección de CDs, aunque no fue por mucho tiempo, pues pasados unos días, encontré las estanterías donde mi abuelo alojaba una considerable cantidad de vinilos. El hallazgo fue una revelación y la entrada a un universo musical emocionante. Estaban ordenados minuciosamente y en perfecto estado. Se notaba que el abuelo los había conservado amorosamente. Luego me di cuenta de que había sido un acto premeditado, cuando me confesó que así lo había hecho esperando que algún día yo los encontrara. Algo que me llamó la atención en una primera inspección fue un título que se repetía una y otra vez. La Novena Sinfonía. Leí en varias de las portadas. ¿Por qué esa obra en particular se repetía en la vieja colección de discos del abuelo? No tardó mucho en aparecer para resolver mis dudas. Como si fuéramos cómplices de un gran secreto, se inclinó hacia mí y me susurró: La Novena Sinfonía de Beethoven es como una montaña. Puedes subirla de mil maneras y nunca llegar a conocerla por completo. Enseguida añadió: Si quieres conocer realmente la música, tienes que verla desde diferentes perspectivas. Sus palabras me dejaron tan intrigado que durante días no salí de la sala de los discos, como le llamaban a ese rincón de la casa de los abuelos. Me sumergí en las versiones dirigidas por Wilhelm Furt Wangler, Heber von Karajan, Arturo Toscanini, Bruno Walter, Claudio Abbado y las de otros directores cuyos nombres se me escapan de mi memoria. Empecé a entender lo que significa escuchar la música activamente, concentrado y con los sentidos exaltados con una mezcla de curiosidad y asombro. Con los años logré agudizar mi oído para notar asuntos aparentemente imperceptibles, como las diferencias de tempo, las dinámicas y el carácter. Fue conmovedor descubrir que cada versión era un mundo singular. Intrigado con este asunto y con los discos del abuelo, decidí explorar a fondo ese fascinante lugar donde también encontré unas carpetas en las que había almacenado unos papeles que en ese momento se me revelaron inteligibles. Resulta que en su afán por recordar las experiencias vividas en la sala de conciertos, mi abuelo había guardado los programas de mano con anotaciones y comentarios de las versiones de obras clásicas que había escuchado durante todos esos años. Recuerdo su tono nostálgico cuando sacó el programa del pianista Claudio Arrau y mencionó: La mejor versión de la sonata en do mayor de Beethoven la oí ese día, el 6 de julio de 1967. De hecho, nunca más volví a hacerlo así, aún después de haber comprado discos con diferentes versiones de la obra, incluso la versión del mismo Arrau. Durante aquellas conversaciones, mi abuelo habló de tres tipos de personas que escuchan este tipo de música en particular. Quienes se maravillan con el intérprete sin considerar el repertorio. Quienes prefieren la misma obra en manos de unos y no de otros. Y quienes esperan oír innovaciones en el repertorio sin importar el intérprete. Como muchos de su generación, el abuelo comenzó idolatrando a los intérpretes sin importar lo que tocaran. Sin embargo, su perspectiva comenzó a cambiar cuando, luego de asistir semanalmente a la sala de conciertos, notó que había piezas que se tocaban cientos de veces, pero sonaban diferente dependiendo de su ejecutante. Tal fue su afán por descubrir las mejores versiones que decidió hacer anotaciones en los programas de mano para no olvidar su experiencia como oyente y evaluar si valía la pena volver a oír a ese intérprete en particular, tocando la obra que él mismo conocía al derecho y al revés. El abuelo era un tipo excéntrico. Pienso ahora cuando el acto de escuchar la música se ha convertido en una experiencia desprovista de todo misticismo. Años más tarde, aún interesado en lo que me contó mi abuelo durante mi adolescencia, indagué en los archivos de la biblioteca sobre la programación de la sala de conciertos y me enteré de algunos asuntos curiosos. Por ejemplo, el compositor más interpretado allí había sido Johann Sebastian Bach, seguido de Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. Compositores como Frédéric Chopin, Franz Schubert, Johannes Brahms, incluso el compositor colombiano Luis A. Calvo, también estaban en la lista, lo que muestra que para la época de mi abuelo había una pronunciada inclinación a programar piezas de compositores ya fallecidos, aclamadas por el público y consideradas la cima de la formación de un músico. Hoy día estas piezas están catalogadas en lo que se denomina como el repertorio estándar o canónico. Recuerdo particularmente la emoción de mi abuelo cuando me contó que varios intérpretes de nacionalidad colombiana como Harold Martina, Helvia Mendoza y Blanca Uribe habían comenzado a tocar este repertorio, pues antes la sala programaba un número considerable de intérpretes internacionales. También insistía con orgullo que cada vez más contábamos con intérpretes colombianos que se habían especializado en el exterior, como Pablo Arévalo, que estudió en París para interpretar el repertorio de Fauré y Franck. El caso de Carol Bermúdez, quien luego de adelantar estudios en París y Moscú, introdujo en su repertorio obras de Stravinsky y Scriabin. La nostalgia me embarga cuando mi memoria vuelve a la biblioteca del abuelo. Todavía permanece nítida la imagen de él, sentado en su poltrona, rodeado de discos y programas de mano regados por el piso. Ahora lo veo como un momento suspendido en el tiempo, en el que ni él ni yo estábamos presentes. Mi imaginación viajaba con sus recuerdos y nos encontrábamos allí, en el concierto del ruso Nikolai Medler, por ejemplo, quien después de interpretar a Haydn, Franck y Rachmaninoff, comenzaba a tocar una obra suya. Una sorpresa para todos en esa época, recordaba mi abuelo, pues fue el inicio de una nueva era en la que ya no se trataba de expandir el repertorio más trajinado con obras menos familiares, sino de rescatar piezas completamente desconocidas al margen de un repertorio bien afianzado.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Asimismo, escuchamos Añoranzas, pieza de Luisa Calvo, interpretada por Harold Martina en el disco Horas para Piano, editado en 1995. También sonaron fragmentos de 2 obras de Ludwig van Beethoven, la Sinfonía número 9 en re menor, opus 125, y la Sonata en do mayor, la primera interpretada por Concertgebouw Orquestra, dirigida por Wilhelm Mengelberg, aparece en un disco registrado originalmente en 1940. La segunda, interpretada por Arthur Schnabel, fue publicada en 1932. Con excepción de estas últimas, la música que suena en el presente capítulo fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del patrimonio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y cuentos musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.